En directo con Ana Francisca Vega.
En la línea telefónica está, y yo le agradezco muchísimo, la doctora Blanca Heredia, profesora investigadora del CIDE e integrante justamente de este comité técnico. Y me da muchísimo gusto saludarte, Blanca. ¿Cómo estás?
Mucho gusto, Ana Francisca. A ti y a tu auditorio me da gusto saludarlos.
Bueno, pues Blanca, hicieron un proceso largo, minucioso, en donde pues se pusieron de acuerdo en las reglas de cómo iba a funcionar este comité, hasta que llegaron a estas cuatro quintetas con 10 personas cinco personas en cada grupo. Y a ver, Blanca, pues al parecer hay grupos tratando de manchar este proceso que pues ha sido tan importante y tan inédito también, ¿no?
Efectivamente. Como bien señalabas, pues todas las reglas para seleccionar a los finalistas que llegaron a integrar las que están en este momento siendo considerados dentro de las cuatro quintetas que definió el comité técnico, son el resultado de un proceso que se cuidó mucho y que tenía por objetivo, para resumirlo, pues justamente la idea de ni cuotas ni cuates. Desde la integración misma del comité, todas las personas que lo integramos pues somos personas respetables, que participamos en esto considerándolo un honor y pues haciendo nuestro mayor esfuerzo porque en todo momento lo que prevaleciera fuera la objetividad. Revisar los expedientes, los currículums, los ensayos, las entrevistas, acordando todo por unanimidad de los 7 integrantes. Diego Valadez, Sara Lovera, Ana Laura Magaloni, Silvia Yorguli, José Roldán, John Ackerman y yo misma. Llegamos, siempre había de vez en cuando algún desacuerdo, pero logramos solventarlo, ateniéndonos todos al respeto, insisto, y al rigor técnico. Hasta que llegamos, después de las entrevistas, de una sesión 5 días agotadores, los que acordamos qué cosas íbamos a evaluar en las entrevistas, acordamos que también incluiríamos preguntas que nos habían hecho llegar los ciudadanos a través del ejercicio de Parlamento Abierto, pues a definir las listas ya finales de 10 mujeres y 10 hombres. En el caso de los hombres, por unanimidad acordamos los 7 integrantes, John Ackerman incluido, 9 nombres, y después acordamos los 7 votar. Y ya elegimos el 10º nombre de la lista de hombres. En el caso de mujeres, acordamos por unanimidad 8 nombres, quedaron 3 para solamente 2 espacios, y ahí procedimos también a una votación. Estando presente y votó John Ackerman, y definimos por unanimidad la lista de 10 hombres y la lista de 10 mujeres. En la última sesión que tuvimos, virtual, como todas las que han ocurrido durante la pandemia, ya John Ackerman no se presentó, tampoco nos informó que él ya no iba a estar participando en nuestros trabajos. Esta última sesión fue en la que definimos el método para integrar las quintetas, que de acuerdo a la metodología que nos había marcado la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, tenía que ser de carácter aleatorio, dado que no podíamos hacer insaculación por el tema de distancia social. Utilizamos el identificador de los expedientes más aleatorio, que era el número de folio. Y así integramos los primeros 5 números de las 10 mujeres que habíamos seleccionado, la primera quinteta, la segunda quinteta con los 5 siguientes, y así igual en el caso de los hombres. Procedimos a mandar el jueves de la semana pasada, temprano, 8:30 a.m, si no me falla la memoria, una integrante del comité fue la encargada de enviarle esta información al equipo técnico de la Cámara de Diputados para que pudiera tener ya esa información y tener la lista para la presentación pública que haríamos unas horas después, a las 12:30 del día, el jueves pasado. Hubo una muy desafortunada filtración que todavía hasta el momento nosotros desconocemos cómo es que se produjo. Lo menciono porque en su voto disidente John Ackerman dice que alega que la filtración fue un problema y que lo trata de usar como un elemento para descalificar el proceso. Ya cuando se dio la sesión pública a las 12:30 el jueves pasado, teníamos cada uno 3 minutos para hablar y él habló y descalificó todo el proceso.
Así es.
Y todavía no logró entender qué lo llevó a hacer esto, a decir mentiras flagrantes en la Cámara de Diputados. Uh-huh. O sea, yo todavía no me lo logro explicar.
Dado que hay que creo que hay que enfatizarlo, Blanca, dado que tanto la metodología propuesta por el comité fue avalada por los propios miembros del comité y por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, o sea, no es como que estuvieran inventando las reglas conforme fueron pasando las etapas del proceso. Se arrancó el proceso justamente con la construcción de esta metodología aprobada por todos los que estaban participando, incluyendo John Ackerman, ¿no?
Exactamente. Y quiero enfatizar algo que me parece muy importante. Tanto el presidente de la JUCOPO actual como tú y los coordinadores parlamentarios fueron absolutamente respetuosos en nuestros trabajos. En ningún momento hubo una presión, en ningún momento un intento de injerencia, de sesgar nuestras decisiones, de restringirlas, de acotarlas. Tuvimos un paro, ya no recuerdo exactamente cuántas sesiones con JUCOPO, también de manera virtual, en donde discutíamos diferentes asuntos de manera clara, transparente, pero nunca hubo ninguna presión de parte ni de Mario Delgado ni de ninguno de los otros coordinadores. La verdad es que fueron enormemente respetuosos de nuestro trabajo y es una pena que por una persona que no pues, falta toda ética diciendo mentiras sin parar, se desacredite un proceso que fue tan arduo, tan cuidado y del cual depende la posibilidad de un inepto.
¿Te parece, Blanca, que, digamos, porque arranca con lo que dice John Ackerman y continúa con los 75 diputados de Morena y del Partido del Trabajo que también le siguen al tema y piden que el proceso se que se repita, hablan de que hay digamos herencias del PRIAN, ¿no? O sea, continúan en este lenguaje, diciendo que las personas que van a quedar pues no son las idóneas, etcétera, etcétera. ¿Te parece que la estrategia es simple y sencillamente sembrar la duda pues para, no sé, más adelante de algo servirá, qué sé yo, pues, pero digo, dado
pudiera
que...
Pudiera ser sin duda que hay alguna parte del Partido del Trabajo, de Morena, que quieran justamente sembrar esa duda, como hicieron las empresas petroleras en relación al cambio climático, igualito, ¿no? O sea, ya con dejar la duda instalada puede ser que ese sea el objetivo, pero en todo caso el conjunto de afirmaciones de John Ackerman que están utilizando, que se están tambaleándose de esas afirmaciones falsas para hacerlo, es una cosa realmente lamentable y nos habla de una persona que pues no solamente falta la verdad, sino que además pues no tiene ningún sentido de responsabilidad. Uh-huh. Y eso es realmente gravísimo. Yo quisiera, en varios momentos, John Ackerman en público y varios otros de los opositores, los que quieren echar abajo el proceso, han insistido en que la composición de las listas tiene sesgos.
Así es.
Sinceramente, nosotros nos atuvimos a los expedientes, nos atuvimos a el contenido de sus entrevistas. Efectivamente nos llegaron por Parlamento Abierto diferentes tipos de acusaciones, ¿sí? Varios de nosotros insistimos en que había que darle la oportunidad a los candidatos en las entrevistas a responder a esas acusaciones, cosa que hicimos. Varios de nosotros, muy señaladamente John Ackerman, se dedicó a hacer investigaciones sobre cada uno de los candidatos. Cada uno de nosotros también, con nuestros equipos de apoyo, también hicimos lo que pudimos en ese sentido. Todo el tiempo privilegiando, insisto, la objetividad y la composición de esas 20 personas que, uh-huh. que integran las quintetas son las mejores de los que de los casi 400 que se presentaron al proceso. Uh-huh. A partir de ese universo, con las características que tiene ese universo, pudimos seleccionar a los mejores. Uh-huh. Yo quisiera preguntarle a John Ackerman y al resto de las personas que están insinuando, diciendo abiertamente que los seleccionados tienen sesgos, que elijan, que nos dijeran a quiénes hubieran elegido ellos. Uh-huh. Estaría buenísimo preguntárselos.
Uh-huh. Sí. Bueno, ahí,
John Ackerman se empeñó, digamos, ese fue el motivo del rompimiento, en que se integrara a la lista de mujeres una persona, una de las aspirantes. No nos había revelado que esa persona trabajaba con su cuñado,
Diana Talavera, ¿no? De nombre Diana Talavera, cercana Diana Talavera, a su familia.
Exacto, exactamente, con lo que después ya nos vinimos a enterar, incluso ya después del proceso, que había una cercanía histórica, pero más allá de eso, digamos, lo que te puedo decir es que John Ackerman acordó las reglas, las aprobó, como las aprobamos todos, las reglas de decisión, y en el último momento, en relación a una regla de votación por mayoría, cuando no podíamos obtener el consenso, él decidió no aceptar el resultado de las reglas que él mismo había aceptado. Entonces, bueno, acordamos tú y yo una manera de jugar, un juego, no me gusta el resultado, pateo el tablero.
Berrinche. Bueno, mañana se van a votar. A mí me parece importante también este mensaje que nos das hoy, Blanca, de decir de estos, del universo de 400 personas aspirantes, digamos, a formar estas cuatro quintetas, se eligieron a las mejores personas, o sea, perfiles idóneos. Cualquiera Exacto. que quede, digamos, ¿no? Va a ser un digno trabajo.
Efectivamente.
Bueno, eso me parece ya es lo más importante de todo, pues, ¿no?
La verdad, no fue fácil lograrlo con un grupo de personas que no habían trabajado nunca juntas, que tenemos orientaciones muy distintas, muchas de nosotros, ¿sí? Uh-huh. Trayectorias profesionales todas muy, muy respetables, pero insisto que no habíamos trabajado juntos y que tenemos puntos de vista diferentes.
Claro.
Y que hicimos todos un esfuerzo por acordar por unanimidad las reglas del juego, las reglas de decisión al interior del comité. Y es una pena que uno de sus integrantes, con el que trabajamos ya casi 5 meses, pues haya pateado el tablero y esté poniendo el vilo su propio trabajo, pisoteando su propio trabajo y pisoteando el trabajo de todos nosotros. Y poniendo en un acto de enorme irresponsabilidad, porque está hablando de la fecha de nuestras labores. Ahora lo que está en juego es la República.
Así es.
Y el Instituto Nacional Electoral.
Pues veremos cómo transcurre la votación mañana, quiénes son los cuatro que son finalmente electos, 2 consejeras y 2 consejeros, y veremos, porque además todo cae por su propio peso, Blanca, seguramente en unos meses, si este argumento es retomado para desacreditar a la autoridad electoral con miras a las elecciones del 2021. O sea, eso se verá, ¿no? Se verá si esto era el intento.
Que no se vea, y porque sean más, digamos, los ciudadanos y las fuerzas políticas que defendamos todos, entre todos, este INE autónomo que tanto ¿Sí? trabajo, que tanto sudor y lágrimas ha costado construir.
Blanca, te mando un abrazo. Me da mucho gusto platicar contigo.
Lo mismo, Ana Francisca. Muchas gracias.
Un abrazo, Blanca Heredia.
Un abrazo. Bye.
Igualmente. Profesora investigadora del CIDE, integrante del comité técnico que evaluó a las y los aspirantes a consejeros del INE.
En directo.